la verdad y la virtud. USS.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 15 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos ahí en su smartphone o en duna.cl, en cualquier aparato que tenga conexión a internet. Ahí está duna.cl, toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos, bueno, día miércoles, así que tenemos nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick, quien nos promete un comentario sobre un documental que ella dice que está espectacular y que realmente es muy, muy, muy interesante. Así que no se lo pierdan en algunos minutos más. Y también vamos a hablar de arte, de una exposición que se va a inaugurar, que comienza, digamos, va a estar a disposición del público a partir de este 18 de marzo, en poquitos días más. Es una retrospectiva de una pintora chileno-francesa. Ella es Simone Chambellan. Ella nació en París en el año 1921 y falleció hace 10 años, justamente en mayo del año 2013. Pintora y grabadora, que tiene tuvo una interesantísima carrera. Participó del Taller 99, el famoso Taller 99, también encabezado por Nemesio Antunes, ahí con grandes grabadores o grabadistas, y bueno, ella estuvo ahí en los primeros años, y se va a presentar entonces en el Centro Cultural o la Corporación Cultural de Las Condes, esta exposición ahí en la Avenida Apoquindo, en el Centro Cultural de Las Condes, a partir entonces de este sábado 18 de marzo, y estaremos conversando con Luz María Williamson, que es la curadora justamente de esta muestra de Simone Chambellan, para conversar acerca de conocer su importancia, su carrera, su aporte al arte nacional, ¿no? Y esta exposición justamente busca eso, ¿no? Dar cuenta de la importancia que tuvo esta figura en el desarrollo de nuestra pintura, nuestros grabados. Así que interesante lo que vamos a comentar en algunos minutos más, lo que vamos a conversar en algunos minutos más. Y tenemos, por supuesto, buena música y hartos temas que andan dando vuelta. Ustedes saben que, bueno, lo decía recién Kiki Yavar, el gobierno presentó, o le puso urgencia más bien, a 16 proyectos de ley que tienen que ver con temas de seguridad. Todo eso lo hizo esta semana. Tiene que ver con modernización del sistema de inteligencia, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Ustedes saben que eso está pendiente y anunciado desde hace también mucho tiempo. La idea es, bueno, tener más herramientas y más capacidad para la persecución del delito. Y esto se da, bueno, en el marco de una semana compleja desde el punto de vista de la seguridad. Comenzó el fin de semana con el atropello que derivó posteriormente en la muerte del cabo primero de Carabineros Alex Salazar. Esto ocurrió allá, ustedes lo saben, en Concepción, y eso generó las declaraciones anteayer del general Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, a su vez el llamado de atención que le hace el Palacio de la Moneda, la reunión que tuvo ayer. Bueno, todos ustedes lo conocen, pero bueno, ese es el contexto, ¿no es cierto? Dice la ministra, se dice, informa desde la SECPRES que, entre otras cosas, está una moción que modifica, por ejemplo, los cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico, el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer, dice también, las instituciones de rehabilitación y reinserción. Y, entre otras cosas, otorgarle mayores facultades a la justicia y a las policías para, dice, hacer un seguimiento del dinero obtenido de forma irregular mediante la venta de droga. De los 16 proyectos que a los que se le ingresó, o sea, que se le puso urgencia, Más de la mitad tienen calificación de suma urgencia, así que deben ser conocidos y despachados por las respectivas cámaras en el plazo de 15 días. En ese mismo contexto se eligió, se dio paso, digamos, a un acuerdo que y se honró la palabra de ese acuerdo que se había llegado a principio de esta legislatura, ¿ah? Que comenzó en marzo del año pasado. Ustedes saben, el presidente del Senado, que fue el senador Álvaro Elizalde hasta ahora, y acaba de ser elegido en su reemplazo y asume una nueva mesa en su reemplazo. Como presidente del Senado asume Juan Antonio Coloma y como vicepresidente senador Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana. Juan Antonio Coloma, ustedes saben, bueno, senador de la UDI desde hace mucho tiempo y diputado también a partir del año 1990, así que es de las personas que más experiencia tiene y más continuidad tiene en nuestro poder legislativo. Y él dijo que en su discurso propuso avanzar en lo que llamó un fast track legislativo, una vía rápida, vía expresa o expedita para despachar, dice, en los próximos 90 días todos los proyectos de ley que nos permitan, dijo, enfrentar con decisión la delincuencia, el narcotráfico, la violencia, el miedo, la inmigración ilegal y clandestina. Dice, propongo hacer todo lo disponible para conseguir este necesario cometido. Va a trabajar, dice, en esta materia, un desafío que comparte, señaló, con la Cámara de Diputados y, por supuesto, con el gobierno, que tiene un rol insustituible, dice él, en esta materia, y que va a ser sin duda el principal interesado en el éxito de esta urgente e insoslayable desafío. Parte de lo que ha ocurrido hoy día las derivaciones políticas de la agenda de seguridad y que también tuvo un episodio importante en el sur de nuestro país, en Cañete, donde está siendo velado el cuerpo justamente de el cabo primero Alex Salazar. La ministra Carolina Tohá fue para allá. Dice ex ante, el audaz y sorpresivo control de daños de Tohá. Le da obviamente esta lectura. Cuando un ministro, o ministra en este caso, presidente, una alta autoridad, va a un funeral, no solo va al funeral, digamos, para estar con la familia y presentarle sus respetos y su solidaridad, digamos, sino que también para dar una señal política. Y en este caso es una doble señal, porque claro, tiene que ver con la agenda de delincuencia, o sea, la agenda de seguridad, pero hay una señal muy importante interna hacia Carabineros y que de alguna manera contrasta con lo ocurrido ayer. Ayer la ministra llamó al orden al general director de Carabineros y hoy día ella va acompañada justamente del mismo general director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, para entregar las condolencias a la viuda del cabo primero Alex Salazar, Marley Victoriano, y quien había dicho en público y también en privado, se lo había dicho al jefe de zona, dice ex ante, y también al propio general Yáñez, que no quería la presencia del gobierno en el funeral. Aún así, ella, la ministra Tohá, estuvo. Todo apunta, todo indica que efectivamente tiene que haber habido alguna gestión de parte, por supuesto, del general director de Carabineros. Distintas versiones, que además no tuvo, hay algunas personas que se le acercaron al final a la ministra y le gritaron algunas cosas. Era previsible también. Pero de parte de la, no solo de Carabineros, sino que parte también de la viuda, hubo finalmente un buen recibimiento para la ministra. Hay que obviamente alegrarse finalmente por ello. En este tipo de asuntos, la división solamente favorece a la propia delincuencia y finalmente nos hace mal a todos. Oye, un tema completamente distinto, tiene que ver con medio ambiente, bien interesante, bien importante. Investigadores brasileños encuentran aterradoras rocas de plástico en una isla remota. Esto es la isla de Trinidad, que queda justamente en Brasil, y que cuyas rocas volcánicas, dice una nota de Reuters, durante muchos años han fascinado a la comunidad científica, ¿no? Pero ahora el descubrimiento de rocas formadas por restos de plástico generando mucha alarma. Dice que el plástico fundido se entremezcló con las rocas de la isla, que está situada a 1140 kilómetros del estado de Espíritu Santo, en Brasil. Y esto, según los investigadores, es una prueba creciente de la influencia del ser humano en los ciclos geológicos de la Tierra, lo que se llama el Antropoceno. Dice Fernanda Avelar Santos, geóloga de la Universidad Federal de Paraná, esto es nuevo y aterrador al mismo tiempo, porque la contaminación ha llegado a la geología. Las fotos son realmente impresionantes. O sea, roca, imagínense, roca fundida con plástico. Tiene que ver con explosiones o con erupciones volcánicas. Que pueden haber sido leve, o pueden haber sido muy fuerte, no sé, la verdad que no sé, pero en este caso aparecen entonces estas rocas fundidas con pedazos de plástico. Esta geóloga, junto con su equipo, realizó pruebas químicas para averiguar qué tipo de plástico hay. Dice que son que hay en esta roca, llamadas plastiglomeradas, porque están formadas por gránulos sedimentarios, o sea, por roca volcánica y restos unidos por plástico. Dice que procede principalmente de las redes de pesca, que son residuos muy comunes en las playas de Isla Trinidad. Las redes son arrastradas por las corrientes marinas, se acumulan en la playa, sube la temperatura, el plástico se funde y se incrusta con el material natural de la playa. O sea, ni siquiera es necesario, de acuerdo con lo que ella explica, que se produzca producto de erupciones volcánicas, cosa que perfectamente también se puede dar. Esto es uno de los lugares más importantes del mundo para la conservación de las tortugas verdes. Y llegan a esta isla miles de ejemplares cada año para desovar. Y los únicos habitantes humanos de allá son miembros de la Marina brasileña, que mantiene una base en la isla y que justamente trabaja en la protección. Dice esta investigadora, el lugar donde encontramos estas muestras de plástico es una zona permanentemente preservada en Brasil, cerca del lugar donde desovan las tortugas verdes. Dice, hablamos mucho del antropoceno y este es efectivamente el momento. La contaminación, la basura del mar en el mar y el plástico vertido incorrectamente en los océanos se está convirtiendo en material geológico preservado en los registros geológicos de la Tierra. Muy, muy complicado, ¿eh? Pero bueno, una nueva demostración, ¿eh? La crisis que estamos viviendo en temas medioambientales, no solo con el tema de la crisis climática propiamente tal, sino que también con otras formas de contaminación. Otra historia que es interesante, tiene que ver con Japón, porque en Japón se estaba usando hasta ahora, hasta hace muy poquitos días, la mascarilla. De manera no plenamente obligatoria, pero era una recomendación enfática, podríamos decir, y la gente la obedece. En Japón la autoridad dice algo y la gente actúa en consonancia, y es lo que pasaba con las mascarillas, y el transporte se debía usar, ¿eh? Pero la gente lo usaba la usa también al aire libre, ¿eh? Caminando por la calle con mascarilla, tal como nos ocurrió a nosotros durante buena parte de del peor periodo de la pandemia. Pero bueno, esto se ha levantado. Se levantó la restricción y esta medida de protección después de 3 años. Eso tiene que ver con el COVID-19 y con la intención o la necesidad de prevención que existía en Japón y en todas partes del mundo también. Dice que hoy día a las 8 de la mañana, en una estación que se llama JR Shinagawa, en Tokio, solo uno de cada 50 viajeros no llevaba mascarilla. Uno de cada 50. A mí me tocó ver, yo estuve hace poquitos días allá y uno dice como si fuera, como si viajara cada rato, ¿eh? No, un viaje increíble. Pero bueno, el tema es que todo el mundo usaba mascarilla. En algún momento yo era uno de esos 50 o menos de uno, o sea, o más, digamos, porque en este minuto eran todos, una de las pocas personas que no usa mascarilla en el metro, y cuando me di cuenta me sentí pésimo y me puse mascarilla, por menos mal andaba con una, porque perfectamente podía haber andado, si uno quise, bueno, se le ya quitó la costumbre. El tema es que, bueno, el gobierno dice que a partir de ahora los individuos pueden decidir por sí mismos cuándo llevar mascarilla, pero, claro, en Tokio no solo se pide que la gente use mascarilla o se la recomienda, sino que además hay otra recomendación que es interesante. Mantenga su conversación al mínimo. O sea, tese calladito. De hecho, hay otra recomendación que no tiene que ver con el COVID, pero dice, baje el volumen de su celular. Evite hablar por teléfono. Son recomendaciones de buena convivencia, en definitiva. El primer ministro, Fumio Kishida, se presentó, dice, en su oficina en la mañana del 13 de marzo, anteayer, sin mascarilla. Y era la primera vez que lo hacía desde que se convirtió en primer ministro. La gente lo pudo conocer. Ah, este era el primer ministro, le conocían los ojos nomás. No, me imagino que lo conocían de antes. Pero dice, bueno, creo que va a haber algunas ocasiones más en que no use mascarilla, pero dice que siguen pidiendo a la gente que ya la lleve cuando visita residencias de ancianos, a otros lugares con personas con un alto riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19. Y se ha notificado a todo el mundo que se han relajado estas medidas, pero no todos lo están usando, digamos, esta facilidad, sino que mucha gente todavía, alrededor de un 30%, por ejemplo, de los empleados del Ministerio de Salud siguen usando la mascarilla. Y bueno, ya pareciera que es un implemento que llegó, en el caso de muchos países orientales, para quedarse. De hecho, hay que reconocer que venía de antes, ¿no? Ya hace muchos años antes de esta pandemia se podía ver a personas de origen oriental con mascarilla, incluso viajando por distintas partes del mundo, incluso visitando nuestro país. Vamos a escuchar un poquito de música. James, Say Something.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers llega Paula Frederick todos los días miércoles aquí a Aire Fresco y estamos listos para escucharla. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno.
Muy contenta siempre de estar contigo, como todos los días, pero además me gusta mucho, por supuesto, hablar de las maravillas que nos entrega el cine y que también están al alcance de la mano. Porque hay muchas joyas que están por ahí dando vueltas en el streaming y de las cuales no nos enteramos o no nos enteramos de su disponibilidad.
Es verdad.
¿Qué nos dejaron los premios Oscar, además de algunas decepciones, de pocas sorpresas, etcétera, etcétera, un exceso de políticamente correcto y lo que hemos hablado en otras ocasiones? También nos dejaron películas y documentales que no sabíamos quizás que existían o que estaban disponibles y son como tareas pendientes. Y los documentales suelen pasar un poco más soslayados, ¿no? Las películas siempre se llevan mucho la atención de la gente, de los espectadores, incluyéndome, incluyo. Pero creo que hay que ponerles ojo, porque habla mucho sobre la realidad actual.
Sí, pues son.
O pasada, pero
reinterpretada. Y hay muchas joyas.
Reinterpretada desde el presente, sí, pues. Digámoslo. Que me quiero enfocar en uno en particular, que ya se los voy a revelar, pero antes quiero mencionar brevemente otro que está, que estuvo nominado, pero que no obtuvo el premio, que es el documental All That Breathes, o Breathe. Oh, todo lo que respira.
Yeah.
Lindo nombre. Me fascina el nombre. Que es un documental indio dirigido por Shanak Sen y que ganó, estuvo premiado en Sundance, en fin, en distintos festivales hasta llegar a los Oscars. Y es la historia de dos hermanos que se dedican a algo muy particular en Nueva Delhi: a salvar pájaros milanos. Montan como una especie de clínica o un hospital dirigido a rescatar estos pájaros milanos negros específicamente, que están heridos.
Yeah.
Y desarrollan esta habilidad. ¿Por qué? Porque ellos son musulmanes y en la creencia musulmana hay que proteger y hay que alimentar a los pájaros milanos para que ellos los ahuyenten los problemas y les traigan bienestar y éxito. Entonces es muy bello lo que pasa porque se enfoca, por supuesto, en algo muy poético, que es tomar estos pájaros que caen del cielo, que cada vez llegan más milanos heridos, curarles las alitas, las patitas, que vuelvan a volar, todo lo que significa esta cosa media minuciosa, más chiquitita, más íntima, y al mismo tiempo te va mostrando cómo la contaminación, las desastres naturales, empiezan a invadir el entorno y empiezan como esta destrucción del entorno inevitable. Y va haciendo un paralelo entre esta poesía del curar pájaros y del obsesionarse con una labor de manera por razones religiosas, pero también por vocación, versus cómo va aumentando algo que se empieza a ir de las manos, que es la contaminación de las aguas.
Qué bonito.
Del cielo.
¿Dónde se puede ver esto?
Esto está en HBO Max.
HBO Max.
Así que quería, considero que
se ve increíble. Estamos mostrando alguna imagen ahí en
Duna.cl. Realmente no hay mucho más que decir. Creo que habla por sí solo, es bastante contemplativo. Pero al mismo tiempo que deja que respire el documental, así como los pájaros también vuelven a respirar, digamos. También hay grandes reflexiones sobre de estos hermanos, sobre lo que ellos sienten, por qué lo hacen, qué les gustaría hacer. Uno que dice, si naciera de nuevo quisiera ser pájaro, y esto de volverlos a verlos volar.
Bonito.
Así que lindo.
Bonito.
Y ahora me voy a poner un poco más no más profunda, sino que más densa tal vez, porque me voy a referir al documental ganador de los Oscar 2023, que es Navalny. Documental producido también por HBO y por CNN, que está disponible en HBO Max. Ambos están disponibles. Que es algunos lo han llamado como un Oscar que se le daba contra la guerra en Ucrania.
En Ucrania.
O sea, es como
un Oscar contra Putin.
Un Oscar contra Putin. Y es la historia, un fragmento de la historia del abogado ruso Alexei Navalny, que es el principal o el más visible, el más mediático opositor del presidente ruso Vladimir Putin, y además fue ex candidato presidencial y ha desarrollado a través de su carrera una lucha constante contra la anticorrupción, o sea, perdón, contra la corrupción, a través no solamente de su carrera política y de su profesión, sino que de las redes sociales. Es muy activo en YouTube, muy activo en TikTok, y es una persona muy mediática que en el año 2020 fue víctima de un atentado en el que intentaron envenenarlo. ¿Y qué pasó? Sobrevivió, pero luego de lo que te va contando el documental, él estaba exiliado, digamos, no podía volver a Rusia, estaba viviendo en Alemania. Y él decide volver a Rusia.
Donde estaba seguro. Y decide volver a Rusia.
Volver a Rusia Y, no, de manera, y no voy a contar ningún temeraria. Spoiler, porque esto se sabe, porque lo Oscar se dijo. Obviamente al pisar suelo ruso fue arrestado por fraudes y corrupción y condenas no cumplidas, que él dice por supuesto que son acusaciones falsas, y está cumpliendo una condena, tengo entendido que de 9 años. Está desde el 2021 que está preso. Y de hecho, cuando el documental ganó el Oscar, subieron al escenario el director del documental, Daniel Roer, que su mujer y su hija, y algunos de los productores, y la mujer dijo: esto va por mi marido, que está en la cárcel, que no puede estar acá, y que está en la cárcel por motivo injusto y por querer hacer el bien, y nosotros lo apoyamos, una cosa así. O sea, está muy actual. ¿Y qué pasa? Este documental, más allá de lo fuerte del tema, y además que se desarrolla poco antes de que se desencadenara la guerra, es decir, no trata sobre la guerra, claro, con Ucrania, no. Pero obviamente desde la cárcel Alexei Navalny sigue siendo muy, muy activo, y ha hecho declaraciones contra la guerra, contra Putin, etcétera, etcétera. Sigue apareciendo en el fondo, sigue siendo presente. Pero la película también tiene una cosa muy curiosa, que es, parece también como una película de James Bond, o no sé, o Misión Imposible, porque es una película de acción de tomo y lomo. Te va contando día a día cómo, luego de sobrevivir al ataque, que fue en un avión que iba volando, creo que a Rusia, y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia, y le salvaron la vida, él empieza a desenmascarar las fuerzas de inteligencia que están detrás de este ataque, que habían estado siguiéndolo por 3 años y lo había. Entonces, muy interesante, porque te van contando cómo llegaron a las personas que estaban involucradas, que eran personas que se habían repetido los mismos vuelos que Navalny, y empiezan como a desenmascarar toda esta inteligencia hasta dar con los personajes que estuvieron detrás del atentado y hacerles unas llamadas telefónicas, que las invito a verla porque son alucinantes. Y empezar de a poco a sacar los hilos de esta realidad. Y también es muy interesante lo que te va mostrando respecto a lo mediático. Se enfoca mucho en el tema no solo de las redes sociales, etcétera, sino también de cómo lo mediático puede o protegerte del enemigo y de la muerte, o llevarte directamente a eso. Eso es como la gran disyuntiva. Te muestro, por ejemplo, Vladimir Putin, cuando se le hacen preguntas en conferencias de prensa, etcétera, sobre este personaje, él dice: sí, esta persona que dice haber sido envenenada y bla. Nunca lo menciona, nunca dice su nombre ni su apellido. Es una estrategia para no ponerlo en el tapete, para no darle la importancia mediática que él teme que tenga. Y además hay muchos contrastes, porque si bien lo deja como héroe, porque lo muestra cuando vuelve a Rusia, como las hordas de personas que lo van a recibir como un héroe nacional, todas las protestas que se desencadenan a lo largo del país cuando lo toman preso, también te lo muestran como ser muy narcisista. Sutilmente el director le hace preguntas que demuestran que él es una persona que tiene mucha conciencia de sí mismo, que le gusta mucho exponerse, y que no parece tener miedo a las consecuencias, sino que lo que él quiere realmente es hacer un punto, es que Putin finalmente se vaya del poder, pero también demostrar el poder del mismo. Algunos han criticado el documental, no ha sido tan aclamado por la crítica, porque lo consideran liviano, consideran que es como un blockbuster, en el sentido de que es como hecho para las masas, que tiene los típicos clichés del género, pero yo considero que al final un buen documental puede ser un documental que esté hecho de manera bella y de manera original, o a veces son historias que hay que ver porque por sí solas hablan.
Son bien distintos las dos propuestas que estaban compitiendo, o sea, bueno, dentro de otras, ¿no es cierto? Sí. Pero son súper distintos ambas.
Yo creo que eso es lo interesante. Una es muy contemplativa, otra es muy tendenciosa. Una habla sobre los desastres naturales, otra habla sobre los caos que crean los humanos. Al final siempre se pueden topar de una u otra forma, pero es interesante ver cómo en una categoría postulan realidades y propuestas tan diferentes. Sí.
Eso hace que la categoría documental en los Oscars, por lo menos, porque hay otros festivales donde hay mayor división, digamos, o una clasificación distinta de este género, pero en los Oscars es documental. El largometraje o documental, y punto.
Claro, o corto.
O cortometraje o documental. Pero y ahí entra todo. Y me recuerdo cuando estaba el agente Topo, ¿no es cierto? Nominado.
Que fue la vez que yo creo que más le prestamos atención a la categoría.
A la categoría, claro.
A nivel mediático.
Exacto.
Estaba el agente Topo. También el mi amigo el Pulpo.
Bueno, y claro, mi maestro el Pulpo.
Mi maestro el Pulpo, sí.
Que fue el que finalmente ganó. Pero claro, son películas tan distintas una de otra, es claro, son incluso parecieran ser de géneros distintos por la forma como,
Es muy acertado lo que tú dices.
Entonces, es una competencia compleja de dilucidar.
¿Sabes qué otro? Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué otro documental estaba nominado? Que personalmente era mi favorito, Fire of Love. ¿Te acuerdas que te hablé de los seguidores de volcanes, de esta pareja francesa que había dedicado su vida a buscar la lava de la vida? Y ese documental era como producto cinematográfico. Siento que era muy superior. Ahora, claramente en el contexto en el que se dan los Oscar y en el contexto en el que estamos hoy, es muy lógico que haya ganado la historia de este enemigo público,
sí, pues,
valiente y casi suicida de Vladimir Putin. Esperamos también, por supuesto, que la historia le sea favorable
y pueda
llevar a cabo su misión.
Paulita, muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti.
Paula Frederick, sin spoilers, los días miércoles aquí en Aire Fresco. Llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en 4 tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Berto Pop, la revolución, del café. Ahora en colores. Invierte en el extranjero con Principal, experto global en inversiones. Y la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, tenemos más aire fresco para ustedes.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos SEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Lo de AHA fue una mezcla de talento, oportunidad y suerte en partes iguales. Después de emigrar a Inglaterra, el trío noruego se notó un éxito mundial con Take On Me, que sonó hasta el cansancio en radio y televisión. El impulso de ese sencillo quizá opacó su excelente disco debut de 1985, que ofreció un puñado de éxitos y buenas canciones. Hunting High and Low, el debut de AHA. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa, que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En marzo continúan los días match de Renault. Lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento y con patente gratis. Y llegó la revolución del color, ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta, con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en 4 tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Berto Pop, la revolución del café, ahora en colores. Bueno, vamos a conversar de arte. Se va a presentar a partir de este sábado 18 de marzo una retrospectiva de una importante artista franco-chilena. Ella nació efectivamente en París el año 1921, murió en Santiago, en nuestro país, acá el año 2013, es decir, hace justamente 10 años, se van a cumplir en realidad en mayo 10 años. Simone Chambellan La Chapelle, pintora y grabadora, que va a presentarse una retrospectiva con muchas obras de ella en el Centro Cultural de Las Condes, ahí en Avenida Apoquindo. Y estamos justamente con la curadora de esta muestra, Luz María Williamson, que nos acompaña, artista visual y curadora. Y además que tuvo un paso que me estaba contando muy interesante por el Museo de Bellas Artes. Luz María, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Polo, muchas gracias a Radio Duna. Sí, bueno, estoy aquí por la exposición de Simone Chambellan. Uh-huh. Una artista franco-chilena que nació, te voy a corregir porque es algo que acabo de saber hace apenas 3 meses.
¿Ya?
La investigación sobre ella la hice durante la pandemia, por lo tanto tuve 5 meses tranquilamente, ¿ya?, sin prisa, como dicen en España, para poder investigar sobre ella. Y bueno, ser curadora es ser investigadora y reencontrarse a veces con informaciones, documentos, elementos que pueden ayudar a enriquecer la obra de un artista. Y en realidad, como dices tú, yo partí el año 91, cuando Nemesio Antunes me invita al Consejo Asesor, y al poco tiempo
él
supo...
Él era director del Museo de Bellas Artes.
Nemesio Antunes, gran artista, sí, era director, sí, del museo, supo que tenía un cáncer terminal, y fui nombrada subdirectora ejecutiva para subrogar al director. De manera que tengo ya una larga trayectoria como curadora de exposiciones, y en este caso, con mucho cariño, he hecho la investigación por un artista que tuve la suerte de conocer cuando yo estaba en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, y ella perteneció al icónico Taller 99, claro, que había fundado Nemesio Antunes. Claro. Con artistas consagrados, que fue a los que invitó él. Simón nace el 1911, igual que Roberto 1911. Mata. Muy interesante.
Mira, vamos a tener
pero
que
curiosamente.
La fuente que
claro,
yo.
Claro, curiosamente, tenía. Ella después
es
de.
El Museo Nacional de Bellas Artes.
Exacto. Pero bueno, esa información.
1911,
esas informaciones tenemos que ahora, después de la investigación, corregirlas. Y sucede que a veces las mujeres somos un poco coquetas en algunas cosas, ¿no es cierto? Y ella primero se casó con un arquitecto que conoce en la École des Beaux-Arts en París estudiando pintura. Él es arquitecto, se casan y se vienen a Chile el año 35, 1935. Pero después, a comienzos de los 40, se separan y ella conoció a José Ricardo Morales, quien era menor que ella. O sea, por lo tanto, ella por eso después escribe que nació el 2021.
El 1921.
Perdón, el 1921 en vez de 1911. Ah, porque mira. José Ricardo Morales, de Málaga, España, exiliado que llega con el Winnipeg,
claro,
en el 39, claro. Ella tenía un 11, ¿cómo se llama? Es del 11 y él es del 1915.
Ya.
De ahí viene la diferencia en esto. Pero fueron una relación muy potente, muy, muy cómplices. Y como los conocí a los dos, porque José Ricardo Morales era un gran académico de historia del arte y fue mi profesor de historia del arte. Y Simón estaba en el taller 99, así que tuve la suerte de conocerlos a los dos. De manera que cuando la familia me pide que les ayude con el inventario de esta obra y además validar la obra de Simone Chambellan, descubrí, entre otras cosas, que no solamente era una gran artista en el grabado, había sido también una pintora destacada en sus primeros trabajos, pero aparte de eso hizo cerámica y también fue muy destacada en ello, y descubrimos unos escritos muy lindos. Es una poeta extraordinaria, que además su idioma natal, el francés, fue extraordinariamente rico para escribir ella, porque era una persona de una familia fina, entonces tenía un francés muy, muy, muy puro, muy limpio. De verdad que Incluso ella publicó en un momento una recopilación de algunos escritos y lo presentó en la casa de Neruda en Isla Negra el año 1998. ¿Ya? Y se llama Antología. Entonces, junto con esta exposición, que lleva un catálogo y que tiene un recorrido bastante interesante de 60 obras de ella, principalmente la obra más importante tiene que ver con dos temáticas de los años 60 que son muy importantes dentro de las utopías y dentro del absurdo del siglo XX, porque primero estaba el miedo, a través de esta confrontación de la Guerra Fría, de una posible explosión nuclear. Estaba, sobre todo el año 1962, la guerra de los misiles, el miedo que había de la crisis de los misiles de ese tiempo. Entonces, ella ataca un poco esa situación, diciendo, estas son, y desarrolla además una obra muy poco común para una mujer, porque hace obras con los misiles. Y por otro lado, ella, admirada de los que dejaban la Tierra para la conquista del espacio, ella hace sus naves espaciales, que la exposición está guiada por todas palabras de ella y títulos dados por ella misma. La exposición se llama Variaciones Espaciales, pero a estas naves ella le pone ingenios voladores. O sea, es absolutamente extraordinaria cuando hace además los primeros dibujos de estas naves, son como aves robóticas. Es muy interesante porque además tiene mucho sentido del humor y es tal como la conocí. Era una mujer muy sencilla y por eso mismo la manera de llevar este desarrollo de la exposición también está guiado por su voz, de manera que como curadora dejo que ella hable y nos guíe en esta exposición.
¿Cómo fue, Luz María, la trayectoria de ella, de Simone Chambellán? Estamos hablando acerca de la exposición que se va a inaugurar próximamente en el Centro Cultural de Las Condes. Estamos con la curadora Luz María Williamson. ¿Cómo fue su trayectoria y su reconocimiento en vida durante su desarrollo como artista? ¿Era una artista, digamos, metida en el medio, significativa para el medio y el desarrollo artístico de su época? Cuéntanos un poco.
Bueno, ella cuando está en Chile entra a la academia, a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde hace figura humana. Pero sus obras hechas en tabla, que son las primeras que encontramos, que es con la que también son las más antiguas de la exposición, son ejercicios que demuestran un poco la influencia que tuvo ella en esos años en Francia. La primera exposición de ella es del año 54. Hay muy buena crítica en ese momento con su obra. Sin embargo, ella, el 57, en una exposición que ve Nemesio Antúnez, la invita al taller 99. Y ella en ese momento está haciendo dibujos en grafito, que son de gran tamaño, y le dice, no, esta es una técnica muy importante y no puedo hacer las cosas ahora porque quiero hacerlo con disciplina y voy a esperar un poco.
Entonces, el entrar, digamos, al taller de grabado.
Y entra al taller de grabado de Nemesio Antúnez el año 62.
Ah, harto después.
Y es tan extraordinaria la forma en que ella, intensa para trabajar además, que va a desarrollar durante 8 años, que hemos encontrado 97 matrices de cobre con los que ella trabajó. Pero aparte de eso, ella participa de todas las exposiciones de bienales del mundo, que es una década donde el grabado tiene un gran desarrollo en el mundo. Ella expone desde Noruega hasta Japón, en Puerto Rico y en todas partes quedaron obras de ella. Y hay obras en el Metropolitan de Nueva York y en el Gabinete de las Estampas en París, en distintos lugares muy importantes. Sin embargo, acá participa en exposiciones colectivas con el grupo del Taller 99 y en las 4 bienales americanas de grabado que se realizaron, las primeras en el Museo de Arte Contemporáneo cuando estaba en la Quinta Normal y Nemesio era el director. Y después terminan las últimas 2 en el Museo de Bellas Artes. En todas ellas participó, incluso el año 54, cuando hace su primera exposición, expone también en un salón de arte y ganó un premio. Es el único premio que ella obtiene.
En el caso de la pintura, ¿mantuvo el trabajo en la pintura durante toda su carrera o también fueron periodos?
Fueron periodos.
O sea, cuando se dedicó al grabado fue 100%
se dedicó al grabado. Hay muy pocas pinturas, pero las que sí son interesantes, ella conoce en un momento en los años 50 con su marido José Ricardo Morales, van al altiplano chileno y ahí ella desarrolla una obra de mucho colorido, muy fovista, muy influida por esos artistas franceses como Gauguin, sobre todo, que ella admiraba, Matisse. Y en ese sentido también hizo una selección de 3 obras, 4 obras importantes de ese periodo, pero hay una pequeña cantidad de pinturas de ella. Son muy interesantes. Ella tenía una gran admiración por los astros. Ella escribe, además, admirada de este pueblo americano, en estas extensiones enormes donde el ser humano es tan falto de vanidad, como dice ella, sencillo, y vive en el entorno y muy cerca de los astros, y por lo tanto, incluso en las caritas que hace de estos personajes, parecen un poco como seres alienígenas de otro planeta. Muy interesante.
Ella, después estamos conversando sobre Simone Chambellan, esta pintora que llegó de Francia, que se instaló en nuestro país y que tuvo un paso muy importante por el Taller 99. ¿Y qué pasa después del Taller 99? Ella sigue, porque tú decías, estuvo 8 claro. años ahí, 8 intensos años.
Intensos, del 62.
Y después, claro, hasta el año 70, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué pasa con ella? Con
bueno, ella también a fines de los 50 había hecho cerámica gres. Y hace algunas formas utilitarias, muy influido, como todos los artistas del siglo XX, por la cerámica japonesa. Claro. Pero después, cuando descubre la cerámica y las gredas precolombinas, se impresionó tanto que ella une un poco la alfarería española tradicional con la cerámica precolombina, y hace algunas imágenes muy parecidas, por ejemplo, al Valle del Limarí, donde está la cultura de Aguita y su culto al agua. Entonces son jarros patos que están también en la exposición. Cada una de estas piezas, aunque son pocas,
y eso
son únicas. Las hizo en greda. Esas están en greda. Y después, bueno, muy interesante también, investigó en otra área muy distinta. Hizo orfebrería y tiene que va a estar en la exposición, un brazalete, que es lo único que ha quedado porque ella le regalaba esto a sus nietas. Pero es muy interesante porque es como si fuera una joya de algún de estas películas de ciencia ficción, ¿no? Con unas piedras como si fueran los astros
bien conectado con el espacio gráfico
y con toda la obra gráfica de ella.
Luz María Williamson es la curadora de esta retrospectiva que se va a presentar a partir del día sábado en el Centro Cultural de Las Condes. ¿Cómo fue la recolección, recuperación y catalogación también de todas estas obras? Tú decías, hay mucha obra que quedó en otras partes del mundo, y me imagino que también en el caso de Chile, en el caso de los grabados, en poder de la familia, algunos otros estarán en colecciones privadas, etcétera. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, como son grabados, son copias, pero las que han quedado afuera. Y en realidad la familia mantiene, la familia Copeta Chambellan, uh-huh. es la colección que se expone en el museo, en el Cultural de Las Condes.
Es básicamente la colección de la familia.
Perfecto. Y de verdad que es muy interesante, cuando en la pandemia investigaba sobre esto, en realidad hice una relación con todo lo que fue el siglo XX a través de su trabajo, pero también es muy interesante porque ella logra dominar la técnica y es extraordinario. O sea, ella recorta estas naves en la plancha de grabado, pero son perfectas, y después hace como un collage sobre papel blanco, de manera que es algo muy notable, porque uno puede decir, podría ser una obra de Calder o de Miró, o sea, con unos blancos impecables, donde está, que el blanco viene a ser un vinculante de cada una de estas piezas, y usa el color en una forma notable, además, o sea, logró dominar muy bien la técnica. Pero todas estas obras que se exponen son de la familia y desde luego yo creo que es probable que sean interesantes para algún coleccionista o porque son muy atractivas, sobre todo estas naves espaciales.
Ella, del vínculo con el Taller 99, después, ¿cuáles son los mundos artísticos en los que se mueve con posterioridad?
Claro, ella dejó de hacer grabado después del año 70 y en realidad se concentra más bien en la cerámica, incluso después hizo esmaltes también, que son cosas menores las que hay de todo eso. Pero principalmente ella viajaba mucho porque su marido era muy reconocido en España y tenía siempre invitaciones en todas partes. Es una persona que en realidad no tuvo mucho afán por sobresalir como artista. Era una persona muy sencilla, muy cálida, pero con, como te digo, con un gran sentido del humor, que uno lo nota en la obra de ella, porque podría haber hecho una obra fuerte y con dolor, a lo mejor, con respecto a todo lo que estaba sucediendo en la década del 60, y sin embargo, es como un juego. Ella transforma con poesía todo esto y lo hace, en realidad, una obra muy bella.
¿Cómo es la consideración de el mundo artístico contemporáneo a ella y también posterior acerca de su obra? Es una artista, porque claro, no es una artista que pudiéramos llamar popular, ¿no es cierto?
No.
Conocida popularmente, es un nombre más bien desconocido. ¿Pero qué pasa con el mundo artístico? ¿Tuvo reconocimiento?
Bueno, entre el grupo del Taller 99, donde además prácticamente la mitad eran mujeres, artistas mujeres, ella tuvo una muy linda relación con todos esos artistas del taller y fueron como su familia también. Estaba la Delia Alcarril, Hormiguita, claro. Que fue la segunda mujer de Neruda. Estaba también Roser Bru, estaba Lea Kleiner. Bueno, en realidad era un grupo muy potente.
Tremendo
y
nombre del arte.
Dinora Duchinsky, que era además la que secundaba a Nemesio en el taller. Yeah. Y que era de Ucrania, curiosamente, que además ella llevaba un samovar y les ofrecía el té del samovar a los que eran el grupo. Pero lo más lindo es, como dice ella, fueron años de gran amistad y de trabajo en común. Y como decía Nemesio, era un vivero de amistades y de gran compañerismo, o sea, descubrían algo y todos decían, mira, qué interesante lo que acabo de descubrir, y todos se ayudaban. Incluso en esa época se hicieron ilustraciones para distintas publicaciones de poetas y de cuentos. Y ella además fue una de las que hizo un cuento ilustrado para la editorial Kimantú en los años 70.
Mira.
Está en la Biblioteca Nacional. Ella forma parte de esa colección de cuentos americanos también.
¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque, bueno, tú has descrito ya varias cosas. Obviamente algunas pinturas, mucho grabado,
sí.
Son 60 obras en total, algo de cerámica,
también.
Orfebrería también, ¿no?
Hay una pieza de orfebrería y luego tenemos un video que habla de su vida, donde se puede ver a ella misma hablando en la casa de Neruda de Isla Negra. En otro momento hay una especie de diálogo divertido con su marido, José Ricardo Morales, donde uno se da cuenta además que pareja más alegre y más feliz, haciendo bromas, digamos, con un poquito de mimos. Así que
perfecto. Ahí, bueno, en la Corporación Cultural de Las Condes, el Centro Cultural de Las Condes, en la avenida Apoquindo, se va a presentar esta retrospectiva de Simone Chambellán. El nombre me lo recuerdo. Variaciones Espaciales. Variaciones Espaciales, exactamente. Así se llama. Y Luz María Williamson ha sido nuestra entrevistada esta tarde, la curadora de la muestra. Muchas gracias, Luz María.
Gracias, Polo.
Muy amable. Nos vamos ya, pues, sí, nos vamos. Viene Cartas Notables, con Pablo Espejo, luego Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis, con María José Ollea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, Sintonía Crónica Debut, con Pablo Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Hoy la semana larga, sí, pero ya va a terminar, ya. Nos vemos, chao.